de las más importantes está ligada a la disposición de traer nuevos pilotos. Esto, en el marco del aerocivil, tiene una fuerte crítica y la hace el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara. Qué gusto que esté con nosotros.
Hola, Hassan, buenos días. A usted y a todo su equipo, cordial saludo.
Cuéntenos exactamente, ¿qué le está pidiendo usted al aerocivil en el caso de la contratación de pilotos extranjeros para el tema de Avianca?
Bueno, marquemos eso en el contexto de una carta que le mandé a la señora ministra del Trabajo, en donde le pido que siga con su labor de mediación para ponerle fin a esta huelga, de tal forma que las dos partes se sienten en la mesa, se pongan de acuerdo y se restablezca el servicio aéreo que le ha causado un serio huelga, que le ha causado un serio traumatismo a la economía del país y a la comodidad de muchos viajeros. Lo que yo señalo es que se debe buscar una mediación por parte del gobierno, y el gobierno tiene que servir, digámoslo así, casi que de árbitro y de buen componedor, pero de ninguna forma el gobierno puede tomar partido, y puede tomar partido a favor del más fuerte en contra del más débil. Lo que yo señalo en esa carta al director del aerocivil es mi extrañeza, porque está permitiendo una práctica que es el esquirolaje, que es básicamente el reemplazo de trabajadores en huelga por otros trabajadores, y en este caso extranjeros, a fin de romperle el espinazo a un derecho constitucional y legítimo, que es el de la protesta social y el de la huelga.
Oiga, pero usted está en la misma dirección de la carta que recibió la ministra entonces ayer de la OIT.
Lo que pasa, yo no tengo conocimiento de las reivindicaciones de los señores pilotos, y mi trabajo no es entrar ni a calificarlas ni a tomar partido a favor de unas u otras. Lo que yo sí veo con cierto estupor es que el señor director del aerocivil permita una práctica que es constitucionalmente prohibida y prohibida en el Código de Trabajo, que es permitir que se traigan pilotos extranjeros con los cuales pues se rompe una huelga, que es un derecho constitucional que tiene usted, por ejemplo, como trabajador, que tiene los de las personas de su mesa de trabajo, que es derecho al que tiene cualquier colombiano, y que significaría además que puedan licenciar, una vez se declarada ilegal esta huelga, a unos pilotos, que son personas que viven de su ingreso, que tienen esposas, que tienen hijos, que van al colegio, que necesitan pagar la universidad, el sustento de su hogar, y que se convierte en una práctica digna del siglo XIX, cuando los derechos del trabajo no tenían ningún valor. Lo que yo estoy básicamente propendiendo con esa carta es eso, que se respete la legalidad y que el Estado no tome favor, no tome partido a favor de los poderosos.
Lo mismo le está diciendo la OIT a la ministra, o sea que la ministra debe estar en este momento evaluando su carta y en el mismo sentido mirando lo que le mandó la OIT, que en un extracto dice lo siguiente: sabedor de su vocación y de respeto a la legalidad, diálogo y conciliación, esperamos que el conflicto en curso sea resuelto. Bueno, eso bien interesante. Ahora, lo otro, porque no puedo desaprovechar la oportunidad que está con nosotros. Ayer y esta mañana escuchamos unos audios de la fuerte discusión que se dio en el Congreso en el marco de todo lo que está pasando con la JEP. Y usted entró también en el debate en un momento acalorado de la discusión, cuando se estaban enfrentando en argumentos la senadora Claudia López y también el fiscal general de la Nación. Usted entró a defender la gestión del fiscal, ¿no?
No propiamente la gestión del fiscal, que yo creo sinceramente que se defiende sola, por lo menos en términos de resultados en contra de los responsables de Odebrecht. Es claro que en Colombia ha habido mucho más resultados y se ha llegado mucho más a fondo que en todos los demás países de América Latina. Entonces, pues no me corresponde a mí entrar en defensa de la gestión del señor fiscal, que pues, no es una gestión política, sino que él tiene que hablar con los resultados de su entidad. Yo lo hice básicamente porque Claudia López, a quien yo en lo personal tengo un aprecio sincero, a ella y por Angélica, me parece una mujer valiente, hizo pues lanzó unos ataques, unos improperios en contra de todos nosotros, de Germán Vargas Lleras, y yo le respondí con mucho respeto, porque respeto sus posiciones políticas, y le dije básicamente pues que con improperios no se llega a nada, que el insulto dice más de quien lo expresa que de aquel a quien va dirigido, y sobre todo le recordé que, porque ella hizo mucho énfasis en el caso del alcalde Magangue,
y también ella ha hecho mención varias veces, porque hay que decirlo, ella ha sido enfática diciendo que hay prácticamente una estrategia, y una estrategia del partido Cambio Radical, diciendo que el fiscal es un fiscal como lo dijo el gobernador de Nariño, Camilo Romero, en sus palabras, que era un fiscal de bolsillo y que lo que estaba haciendo la estrategia era tratar entonces de a quien se convirtiera en un opositor en medio de esta campaña, pues dictarle una orden de captura.
Ella es muy hábil mediáticamente, porque es indudablemente una mujer aguerrida y muy inteligente. Y yo pretendí pues desenmascarar su estrategia. Y le dije, mire, Claudia, usted aquí viene a hablar de Marcelo, recuerdo el apellido, el alcalde Magangué. Pero ese alcalde no es suyo, ese señor alcalde es cercano a Petro, al doctor Gustavo Petro. Pero usted utiliza muy hábilmente el caso del alcalde Magangué, porque es un símbolo en términos de lucha política contra la gata, para disimular y ocultar y tratar de echar un manto, de cubrir con un manto de duda la investigación, que es muy seria, en contra de uno de sus más cercanos alfiles y pilares fundamentales de su campaña, y persona respecto a la cual usted no oculta su aprecio sincero, porque consta en sus redes sociales, que es el gobernador de Nariño, Camilo Romero. Y le explicamos pues que que es un caso grave, el caso del contrato de licores y de distribución, por el cual ha habido ya gobernadores presos, que hay una investigación interesante en el portal La Silla Vacía, pero también le recordé la inmensa corrupción de ese clan familiar del señor Camilo Romero durante el carrusel de la contratación en Bogotá. Y le dije, es que los bogotanos tienen que saber, y los colombianos, que a Bogotá no se la robó solamente el Polo Democrático, del cual pues ya conocemos toda la historia,
con Samuel Moreno fue alcalde. Y ya hay una condena en tercera instancia contra Samuel Moreno por el tema de las ambulancias.
El Partido Verde. Y es que este es un capítulo que aquí no se ha explorado lo suficientemente, y es la presencia importante del Partido Verde en los cargos más importantes durante la alcaldía de Samuel Moreno. Y le voy a dar un ejemplo. La señora María Margot Martínez, que es la esposa del padre de Camilo Romero, es uno de los ejes fundamentales del carrusel de la contratación, cuando fue la gerente de la UAES la que otorgó este contrato tan cuestionado de doña Juana, respecto al cual hoy se está hablando y que parecía que fuera un contrato perenne de por vida, pero además fue la gerente del acueducto, donde se pagaban todas las coimas y donde se repartían dineros en el sistema corrupto de la alcaldía del doctor Samuel Moreno. La señora se sabe y conocemos nosotros. Después ayudó mucho en la elección del señor Camilo Romero al Senado de la República, y como de pronto algunos dirán, pero es un tema de la madrastra, pues es que el señor Camilo Romero y su estructura política funciona como una microempresa familiar, tanto así que su padre, militante del M-19, fue elegido a punta de puestos, dádivas y contratos, porque yo estuve presente en esa campaña en Ipiales, que teníamos un candidato, un señor muy bueno. Se impuso con grandes sumas de dinero en Ipiales, y ahora tienen a su cuñada, el señor Camilo Romero, candidata al Senado por el Partido Verde. Entonces, toda esta estructura de corrupción, y bueno, también le recordamos que fue el señor Edgar Ruiz, en la empresa de acueducto, el que inició la contratación de Tumbuelo Canoas, es decir, es la primera contratación grande donde se le abre la puerta a la empresa Odebrecht aquí en Bogotá. Entonces, yo confío, y yo sé que ella es una señora, Claudia López, es una persona vertical, es una persona, pero uno no puede tener una moral selectiva en cuanto a sus aliados. Ella fustiga permanentemente aliados de Germán Vargas, echa un manto de dudas sobre cualquier actuación del señor fiscal, pero es supremamente silenciosa cuando se trata de ver la corrupción en su entorno inmediato.
¿Usted cree que esto de ayer, y en esto me parece que era la discusión que estábamos teniendo esta mañana, que era una discusión sobre la JEP, se tornó un debate más sobre la campaña política presidencial? Es decir, que se sabe abiertamente que la Alianza Verde, el Polo Democrático, Compromiso Ciudadano, quienes están buscando una alianza y la están trabajando, una coalición fuerte para llegar a las presidenciales, pues se han abanderado de la lucha contra la corrupción. Y han dicho, mire, nosotros, nuestra bandera, una de los pilares fundamentales es la lucha contra la corrupción. Y que entonces están diciendo, si se revelan o si se destapan escándalos de corrupción dentro de esos partidos, pues evidentemente se pone en tela de juicio es si son los idóneos para llevar adelante esa lucha.
Claro, es que eso es todo el manual de desinformación marxista, que lo despliegan divinamente. Mira, hoy veía, por ejemplo, un trino de Aurelio Suárez. Usted sabe que el MOIR es un partido maoísta, que es una forma de realización del marxismo. Ahora diciendo que el señor Venus Albeiro Silva, es amigo de Germán Vargas Lleras, bueno, es muy un integrante del Polo Democrático. Pero ese tipo de mentiras sistemáticas, reiteradas permanentemente, hace parte de un manual marxista que es el desprestigio absoluto y total de lo que existe en el entorno para que eso lleve a un cambio que naturalmente ellos, pues, los partidos marxistas, porque es una práctica a lo largo de la historia, no se atreven a señalar el mañana, porque pues ellos solamente conocen dos fórmulas, que es nacionalizar y estatizar. Ellos no saben hacer nada distinto. Cualquier sector marxista, independientemente de su ismo, funciona de esa manera. Entonces el desprestigio, la mentira reiterada, la calumnia repetida, llega, es una herramienta de lucha política marxista. Pero el punto es que ya llegan a unos absurdos ya totales, y es que cualquier actuación de la fiscalía, pues, contra integrantes corruptos, y usted sabe cómo ha gobernado la izquierda en América Latina, más corrupta que nadie, por encima de cualquier otro movimiento político en el poder. Mire el caso de Ecuador, mire el caso de Venezuela, mire el caso de la señora Cristina Fernández. Pero tienen que tapar la corrupción de su entorno. Y lo que yo le dije a Claudia es, usted está hablando del alcalde Magangué para tapar la corrupción notoria, visible, de esa empresa política que tiene el señor Camilo Romero con sus familiares más inmediatos. Y podríamos aquí sentarnos también a hablar de la corrupción que hubo en el Polo Democrático, que ellos también pretenden tapar de una manera muy descarada aquí en la ciudad de Bogotá, porque eso todavía falta mucho por destapar. Créame, pero, que lo del cartel de la contratación
en toda esa argumentación,
no se conoce.
Pero
también podríamos hablar de la inmensa corrupción de grandes negocios del señor Sergio Fajardo, y pues hablamos del caso de Orbitel, por eso nos tomaría unos minutos largos, o de la corrupción, porque esta es la más grave de todas, gobernando con la mafia, de Don Berna, y la prueba más patente es la captura de su mano derecha, el señor Gustavo Villegas, que viene haciendo eso desde hace muchos años.
Pues mire, esto es una discusión de fondo, porque al mismo tiempo, usted lo sabe y se lo han dicho, no solo a usted, a quien está en Cambio Radical, que todas las críticas que vienen a partir de su partido, también les dicen, ustedes son los menos indicados para hablar de temas de corrupción, precisamente por la cantidad de personas que han sido vinculadas, que han sido condenadas.
A ver, pero venga, más allá de su sermón, o sea, déjeme decirle
no, pero que no es sermón, es una realidad.
No, es un sermón porque es una opinión política, y aquí está tomando partido, pero yo respeto su opinión política, lo importante es que se sepa que es una opinión política. Lo que yo también le quiero señalar es que nosotros podemos hablar con gran autoridad moral en los cargos en donde hemos gobernado y hemos administrado, porque nadie en este país, nadie, eso lo puedo asegurar, ha ejecutado como Germán Vargas Lleras 60 billones de pesos, que es la obra de infraestructura más grande de la historia, sin un escándalo de corrupción. Y lo que ha ejecutado Germán Vargas Lleras, y las pruebas, los hechos hablan por sí solo, desde que llegó Germán Vargas a asumir la responsabilidad del Ministerio de Transporte, salió Odebrecht de cualquier licitación de este país. Las perdió todas, perdió los tribunales de arbitramiento. Entonces yo no le desconozco que aquí tenemos unos talones de Aquiles, tenemos el caso de la señora de La Guajira, tenemos otro caso allí y allá, por la misma naturaleza de la estructura de los partidos políticos, que son verdaderas confederaciones de grupos políticos en todos los departamentos, que son listas abiertas. Y no voy a eludir, digamos, responsabilidades, pero yo no puedo permitir que aquí estén diciendo y repitiendo de todo el esquema de desprestigio del Partido Verde y del Partido Polo Democrático, que son eminentemente corruptos por los casos que yo le he señalado, del señor Sergio Fajardo, que gobierna con mafias porque es débil, porque le da miedo enfrentarlas y porque quiere quedar bien con todo el mundo, o que se robó descaradamente la ciudad de Medellín comprando Orbitel cuando ya se habían levantado las licencias de monopolio llamadas al exterior para deshuesar a los grandes grupos económicos. Uh-huh. Entonces digamos que nosotros no hemos querido entrar en este debate desgastante.
Ya no pueden decir que están marginados porque
para el país y construir, pero es que también cuando se reciben labios permanentemente, improperios y permanentemente, pues uno tiene que salir a poner el pecho y a enfrentar, porque también está por medio de la dignidad. Yo no tengo una sola mermelada, no tengo un solo puesto en un gobierno, soy del Partido de Cambio Radical, apoyo a Germán Vargas y lo hago con la más absoluta dignidad. Y este no es un equipo de sinvergüenza. Sinvergüenza es Fajardo, por ejemplo, que gobierna con Gustavo Villegas, gobierna con Don Berna. Eso es ser un sinvergüenza, porque eso es gobernar con el mafioso y dejar atrás o olvidar sus responsabilidades de seguridad de sus ciudadanos.
En aras de una discusión amplia y sana. Sí. Es que yo lo escucho en su argumentación, Es mi labor, y me parece valioso lo que usted está diciendo. Igual escucharemos los argumentos que tiene la senadora Claudia López. Pero es que, mire, cuesta mucho también entender lo siguiente, y en esto se lo digo en título de lo que usted nos ha narrado esta mañana. Que digan, por ejemplo, yo no tengo absolutamente nada que ver con la mermelada. Perfecto. Pero, hombre, no se puede desconocer que Cambio Radical lleva 7 años montado en este gobierno y apenas acaba de bajar.
Y usted, yo le hago una pregunta. ¿Usted sabe de los ministerios y las responsabilidades que ha ejercido Cambio Radical, si se ha repartido mermelada? Es decir, usted sabe si ha habido cupos...
Pero un cargo, aceptar un ministerio, aceptar un ministerio, el que sea.
Es que usted no puede meter todo en un mismo paquete. Usted tiene también el deber, usted es un hombre inteligente, de analizar las cosas más en detalle y con más precisión. A ver, usted puede asumir una responsabilidad. Los 60 millones de pesos se ejecutaron en las licitaciones más abiertas y transparentes que se han hecho en su historia. En cada licitación habían casi 60, 70 proponentes. Distinto es, como ha pasado en ciertas entidades del Estado colombiano, el manejo de los convenios interadministrativos y de los cupos. Eso es algo completamente distinto. Yo le invito a que vaya al Ministerio de Vivienda, al Ministerio de Agua Potable, que era la caja menor en el gobierno anterior del doctor Uribe, de todos los cupos y de toda la mermelada, si hubo una sola asignación de mermelada desde que llegó Germán Vargas Lleras.
O sea, usted
me encuentra una, yo renuncio al Congreso de la República.
No, pero a ver.
Usted me encuentra un cupo indicativo en el Ministerio de Vivienda, en usted, el Ministerio de Agua, o en el Ministerio de Transporte.
Usted solo se pone la vara y usted solo se pone...
Qué curioso que acuse el señor Lara a ese ministerio justamente donde trabajó el doctor Henao. Yo me niego a creer, porque el doctor Henao es un hombre decente, que haya tenido algo que ver con eso, o que habiéndose dado cuenta en el ministerio en el que trabajó Luis Felipe Henao de ese tipo de comportamientos, no los hubiera denunciado.
Sí se denunciaron, ya ven, están denunciados. Todo eso, usted hace un corte, y usted manda organismos.
Sí, digamos, sí, el Cambio Radical tuvo en el gobierno de Uribe, tuvo por ejemplo la Supersalud y nunca vio el escándalo de Salud Cop. Tuvo por ejemplo ETESA y no vio la cantidad de escándalos.
Cuando usted me hable con la misma severidad de Sergio Fajardo, yo creo que habrá un debate quitado.
Mire, yo lo que quiero...
Y me parece... Ahora la estrategia del señor Lara
es que cualquiera que ose cuestionar
a su partido... Entonces es no, yo, que tiene una militancia política, ya se lo dijo a usted, señor director, y a mí lo dice constantemente. Porque la estrategia del señor Lara parte del siguiente supuesto. Como todos son corruptos, nadie tiene derecho a hablar de corrupción.
No, eso no lo he dicho, usted puede revisar la grabación.
La estrategia suya es como el que es libre de pecado tiene la primera piedra.
Yo les voy a decir.
Para ocultar sus propios pecados necesita encochinar a todos los demás.
Lo que pasa es
malo tergiversar las palabras del otro. Mire, usted es un hombre inteligente y no necesita tergiversar mis palabras.
No, yo lo que veo, yo lo que veo,
es un hombre sobradamente inteligente, Yamit. Y yo respeto mucho su periodismo, pero no te digas.
No. Y acá hay que decir lo siguiente. Mire, cada uno...
Silencio hasta el final de esta entrevista porque no quería caer en el juego del señor Lara. Pero siempre hace lo mismo. Dice que donde han gobernado lo han hecho bien. Sí, mire cómo han gobernado de bien que Álvaro Cruz está en la cárcel. Mire cómo han gobernado de bien que el volteo de tierras en Cundinamarca ocurre por funcionarios que son fundamentalmente de Cambio Radical.
Venga, ya le hago una pregunta. ¿Usted opina que el escándalo de Odebrecht ocurre en el Ministerio de Transporte, que lo ocupó Cambio Radical y Cambio Radical nunca se enteró? El líder de la infraestructura era Germán Vargas Lleras.
Hacen el otro sí de la vía Ocaña Gamarra y él nunca se dio cuenta. Van a un consejo de ministros donde hay integrantes de Cambio Radical, aprueban el COMPES que le da vía libre al otro sí Ocaña Gamarra y el Cambio Radical nunca se dio cuenta.
Con un sesgo político, y yo respeto sus opiniones y lo respeto a usted, que es un hombre inteligente, pero usted tiene un sesgo. Usted tiene opiniones que son de naturaleza política. Lo importante es que usted ojalá dijera, si yo tengo mis opiniones políticas y son honestas.
¿Lo que estoy diciendo es mentira? Usted intenta descalificar a todos sus oponentes diciendo que tienen una militancia política. ¿A usted le parece...?
Cuando aplique el mismo rasero con el señor Sergio Fajardo, créame que yo aceptaré...
A mí sabe qué me parece interesante. Yo los escucho a los dos.
Lo suyo sí, humildemente. Pero evidentemente lo que no puede ser posible es que ahora cada vez que alguien ose cuestionar a Cambio Radical y recordar la cantidad de senadores parapolíticos y representantes condenados, la cantidad de gobernadores en la cárcel. Entonces, todo el que cuestiona no tiene derecho a cuestionar, porque o tiene militancia política o está del lado de otros corruptos.
Sáquenme de una duda.
Aquí lo que queda claro, venga.
Como todos son pecadores, nadie puede tirar la primera piedra.
Es que, bueno, pero yo respeto mucho y más faltaba las opiniones de los demás. Lo que queda claro es el sesgo y la profunda animadversión de el doctor Yavid, a quien reitero mi admiración porque es muy inteligente, por cambio radical. Esto ya, pues, más puede haber.
Pero acá hay algo.
El oyente lo sepa.
No. Mire, creo lo siguiente.
Una opinión política válida, la de Yavid.
Creo lo siguiente. En aras de una discusión amplia, con argumentos y con posiciones. Me parece totalmente válido, que cada cual exponga sus argumentos, de eso se trata.
Sus opiniones políticas.
Exacto, de eso se trata. Ahora, lo que sí tengo la sensación...
opiniones políticas, señor Lara, cada una de las cosas que he mencionado son hechos probados en la realidad. Usted no puede negar ninguno de ellos.
Estás irritado.
Lo otro.
Si ves, la misma estrategia de todos aquellos que consideran que todo lo que no esté de acuerdo con ellos, entonces es marxismo, leninismo y amigos de las FARC y castrochavismo.
En todo caso.
Porque, y después, entonces, cuando uno les habla con contundencia, no les traga entero y no les come cuento, entonces, unos lo mandan a uno a tomar medicamentos y el otro lo manda a uno a calmar.
Sí, a ver, Yamit, termine sus argumentos, representante Rodrigo Lara, termine tranquilo sus argumentos.
A ver, no, yo respeto las opiniones políticas de Yamil, son muy respetables, pero lo importante es que quede claro que es una opinión política, que hay una profunda animadversión hacia Germán Vargas, y nunca he visto el mismo rasero ni la misma severidad para juzgar al señor Sergio Fajardo cuando se robó Orbitel y cuando gobernó con Don Berna. Yo no estoy diciendo nada distinto a eso, que me gustaría ver equilibrios, de lo contrario es una opinión política. Mis opiniones son políticas porque soy un actor político.
No, eso está claro.
Ya le quiero preguntar, Yamil, ¿cuántas condenas hay por el caso de Orbitel?
La pregunta es respecto de...
Porque entonces usted está comparando hechos judicializados con hechos no judicializados. Hablemos de hechos concretos, no de lo que usted suponga, sino compare hechos judicializados con hechos judicializados, para que no compare peras con manzanas.
Me gustaría que el doctor Fajardo diera los debates él mismo, no pusiera otros a darlos. Bueno. Pero venga, el punto es el siguiente, yo no descalifico el marxismo.
Como no puede responder el argumento, entonces intenta meterme en el tema de la militancia política. Porque no es capaz, porque el señor Lara no es capaz de comparar hechos objetivos con hechos subjetivos,
sino
sus sospechas con hechos judicializados.
Esto es una discusión distinta. Esto es una discusión frente a argumentos. Cada uno ha expuesto los suyos. Yo creo que usted, representante Rodrigo Lara, también tiene derecho a terminar sus argumentos. Termínenlos.
Sí, gracias. No, yo no descalifico el marxismo. Decirle a una persona marxista, Hassan, es como decirle a una persona conservador, liberal. El marxismo es una extraordinaria herramienta de interpretación de la sociedad, de sus conflictos, y es una herramienta que ha enriquecido las ciencias sociales desde hace 60 años. ¿Qué sería la historia sin el marxismo? Decirle a una persona marxista no es descalificarla, pero ninguna persona que haya estudiado una carrera universitaria y que tenga algún conocimiento de ciencias sociales asume que decirle a una persona marxista es un insulto. Lo que pasa es que los marxistas, cuando llegan al poder, y una derivación de ellos es el maoísmo, que es la matriz del MOIR, que es el partido del doctor Jorge Robledo, pues buscan también la realización del socialismo. Y el problema es que está demostrado que el marxismo es muy bueno para hacer diagnósticos, pero pésimo para gobernar, en todas sus versiones. Cuando llegan a gobernar, lo único que saben hacer es estatizar y nacionalizar. Estatizar y nacionalizar. Y lógicamente que los movimientos marxistas pues no pueden darse el lujo de contarle a los ciudadanos qué van a hacer y a qué se van a dedicar cuando gobiernen. Entonces toda su estrategia es destructiva. Son verdaderos apóstoles del pesimismo. Usted tiene que acabar y destruir. Y hay dos, usted debe conocer, Hassan, dos libros, dos escritores que escriben muy bien y que describen estas situaciones, que es Raymond Aron en El opio de los intelectuales y las obras de Jean-François Revel sobre eso, que es fantástico, y escribe todo el guión y el libreto de los políticos marxistas, que es regar todo tipo de improperios, de mentiras, de descalificaciones generales para destruir el estado de cosas actual y prometer un cambio que ellos después harán que sea mucho menos libre y mucho menos democrático que el que están destruyendo.
Bueno, ahí está. Representante Rodrigo Lara, gracias por estos minutos, por la gentileza, como siempre. Gracias.
Oiga, y siempre es muy agradable estar aquí en sus micrófonos. Los debates son extraordinarios. Fuerte abrazo a usted.
Gracias. Bueno. Pues ahí está, vale la pena también que escuchemos más adelante qué dice la senadora Claudia López. Es que mire, estos son orillas. Usted podrá decidir y decir, mire, yo me quedo con los argumentos del señor Rodrigo Lara, yo me quedo con los que va a tener posiblemente la senadora Claudia López. Lo que sí está claro, y fue el punto que yo les dije a ustedes esta mañana, es que la discusión de la JEP terminó en otra cosa. O sea, lo de la JEP, ni siquiera al final, congresistas liberales y de la U terminaron saliéndose, no hubo quórum.
No es que había mayoría de liberales y...
Eso se fueron por más mermelada, Carl. Eso terminó en una discusión distinta. Terminó en una argumentación frente a la campaña presidencial. Unos diciendo, ustedes nos están atacando y nos quieren es dictar órdenes de captura y empapelar porque de pronto estamos punteando en las encuestas. Y los otros diciendo, no, momentico, es que ustedes están con la bandera de la corrupción atacando a los demás y diciendo que los corruptos son otros, y resulta que a ustedes no les gusta cuando la fiscalía abre procesos por temas de corrupción en su partido. Una discusión que vamos a tener de aquí a la primera vuelta electoral. 8:51.